Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. José Gerí ya no es más presidente del Perú. Ayer fue censurado por el Congreso y hoy a las 6 de la tarde el Congreso elige a otro presidente del Congreso que será el que ocupe la presidencia del Perú. Van 8 en 2 quinquenios. Si cuentan, ¿no es cierto?, a Humala, son 9. Y si cuentan al que juramente el próximo 28 de julio, son 10. De todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con la franja electoral.
Mientras unos hicieron un plan que beneficia a los mismos de siempre, nosotros desarrollamos un verdadero plan de gobierno. Un plan hecho para generar progreso, más chamba y ponerte platita en tu bolsillo. Tenemos acciones concretas contra la delincuencia y la corrupción. En menos de 6 meses tendremos 3 penales de máxima seguridad, como Chayapalca. Soy Mario Vizcarra y para mí, el Perú es primero.
Este 12 de abril marca el número 1, rojiblanco como el Perú.
Vizcarra, presidente.
La gente exige trabajo honesto y resultados. Cuando el Estado falla, tú pagas el costo.
Un Estado que se adapte a ti necesita saber gestionar y firmeza para decidir.
Gobernar es saber escuchar, estar siempre cerca para servir a la gente.
Gobernar es hacerse cargo, con un equipo que escucha, resuelve y pone siempre.
¡Primero la gente!
El Perú no es broma ni la empresa de nadie. Al Perú se le respeta y se le defiende. Soy un hombre de honor, de palabra y de compromiso. En Unidad Nacional nos preocupamos por lo que de verdad te importa. Tu salud, tu trabajo y tu educación. Me formé para dar mi vida por el Perú. Con orden y experiencia recuperaremos la paz y la alegría. Sé cómo hacerlo, porque el Perú se respeta y se defiende.
Únete marcando los 5 mapas de Unidad Nacional.
Quienes hemos tenido la fortuna de recorrer el Perú, sabemos que es una tierra bendita, llena de riquezas y posibilidades. Su mayor fortuna está en su gente, emprendedora, aguerrida y luchadora. Sin embargo, debido a la mala infraestructura, no podemos aprovechar nuestras riquezas ni generar empleo para salir adelante. Más y mejores puentes y caminos, colegios y hospitales, más gas, más desarrollo económico. La infraestructura es la base de nuestra integración y un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo.
Compatriotas, soy Napoleón Becerra García, trabajador y emprendedor como tú. Con mi experiencia y conocimiento, haremos un gobierno de todas las sangres, como lo dijo José María Arguedas. Levantemos nuestra voz por seguridad ciudadana, generar empleo, mejorar la educación y la salud, calidad de vida. Los jóvenes es nuestra prioridad. Con el PTE, vamos con fe. El 12 de abril, marque el abrazo. ¡Triunfaremos!
No es justo que el campesino peruano viva abandonado y las grandes agroexportadoras reciban como regalo millones del Estado. No es justo que en el Perú tengamos sueldos tan bajos y los funcionarios reciban bonos millonarios con plata de todos los peruanos. No es justo que se lleven nuestras riquezas fuera del país sin generar trabajo y desarrollo en el nuestro. Pongamos fin a los abusos. Únete y hagamos justicia para el Perú.
Ronald Atencio, presidente. Alianza Electoral Venceremos. Justicia para el Perú.
Cuando digo primero la gente, los poderosos se asustan. Me temen, porque no negocio ni con la mentira ni con la impunidad. Conocemos el Estado y sabemos cómo ponerlo al servicio de la gente y no de unos pocos. Ponerlo a tu servicio, porque sales adelante, a pesar de la inseguridad y la injusticia. Esto tiene que terminar. Y estamos acá para hacerlo juntos.
Porque el poder no es de ellos.
Es tuyo.
Es de la gente.
Muy bien, esta ha sido la franja electoral. Y como saben, ayer el Congreso de la República, finalmente en un pleno extraordinario, censuró al presidente del Congreso, que es el señor José Gerí. No lo digo yo, lo dice una ley. Por ley se censuró al presidente del Congreso. Pero me dicen que tenemos una mención comercial antes de entrar de lleno en la materia. Así que vamos con ella. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿Le cuesta seguir las conversaciones con su familia o amigos? En Audifón puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. Además, cada paciente recibe un seguimiento profesional para una mejor adaptación. Audifón cuenta con 19 sedes en todo el Perú. Agende su cita hoy llamando al 01-510-1313 o escribiendo al WhatsApp 986-040-003. Con Audifón, experimente la libertad de una buena audición. Muy bien, por fin nos podemos dedicar al programa. Y vamos con la primera noticia, con 76 votos a favor. José Gerí fue censurado por el Congreso y dejó la presidencia de la República. Esta noticia, por supuesto, ha dado la vuelta al mundo porque, a pesar de la irrelevancia de José Gerí, es bastante extraño que un país cambie de presidente más o menos a un año de promedio. El más corto de todos, Manuel Merino, la más larga de todas, Dina Boluarte, aunque les parezca increíble, más larga que PPK. Pero hablaremos de quién tiene la responsabilidad de este efecto, de un efecto que se ha dado porque se ha destruido la institución presidencial en el Perú y porque se han destruido los mecanismos diseñados por la Constitución para resolver un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. El conflicto se ha resuelto a favor del legislativo, pero de un legislativo también a su vez débil, que no puede sostener a presidentes que son muy mal elegidos por el propio Congreso. Eso es lo que ha pasado. A estas alturas, desde ayer a las 6 de la tarde, tenemos cuatro personas, cuatro congresistas, que están peleando por ser presidentes del Congreso. Estamos hablando de Héctor Acuña, Mari Carmen Alba, Edgar Reimundo y José Balcázar, para suceder a José Gerí. ¿Cuál es la situación de estos cuatro personajes? Yo les diría que la favorita es Mari Carmen Alba, aun cuando es evidente que la izquierda en el Congreso no va a votar por ella. Han presentado a Reimundo, de Juntos por el Perú, el que menos opciones tiene, y a Balcázar, por la izquierda, como el gran personaje, ¿no?, que patrocina en este caso Perú Libre, cuyo único mérito es haber dicho que el matrimonio infantil es una muy buena cosa. Ese es el candidato de la izquierda para ser presidente del Perú. Bueno, esos no van a votar por Mari Carmen. Tampoco Podemos, que ha salido a decir que es racista, clasista, lo cual es verdad. El primer año de este Congreso nos dejó una larga lista de frases y momentos históricos donde Mari Carmen Alba terruqueaba prácticamente a todo el sur peruano, donde decía que los que protestaban eran exterroristas en Puno, donde ha manipulado el Congreso para lograr el Tribunal Constitucional que hoy tenemos, el Defensor del Pueblo que hoy tenemos. Todas esas son obras de la gestión de María del Carmen Alba. Luna ha salido a decir con esta no, pero sabe perfectamente que María del Carmen Alba tiene los votos. Ayer se reunió con su propia bancada, con la que estaba peleada, se amistaron, se tomaron una foto, la colgaron, almorzaron en el Manhattan, en el centro de Lima, y dijeron ya, María del Carmen Alba es nuestra candidata. Después de que Mori se venía ofreciendo, no saben cómo llamaba la prensa de Mori a todos los periodistas que conozco a decirles, no, ya está coordinado, Mori es el candidato. Montesa, lo mismo. Estaban negociando. Ustedes dirán, pero ¿qué cosa pueden negociar? Ministerios, pues. Esa es toda la pelea ahorita. Ministerios, clientelas, contratos, contrataciones de personal. Eso es lo que están negociando. ¿Cuántos ministerios para APP? ¿Cuántos ministerios para los que ya tienen, pero no? ¿Cuántos cambios van a haber? Eso es lo que María Carmen Alba está ofreciendo. Ministerios. Y seguramente a su grupo de Acción Popular les ha dicho, bueno, a ustedes les interesa esto, yo se los doy. Listo, eres nuestra candidata. Fuerza Popular la apoya, APP la apoya, apoyos que ella ha conseguido. Tal vez podría voltearse Fuerza Popular, pero ¿para apoyar a quién? ¿A Héctor Acuña? Héctor Acuña no lo va a apoyar ni a APP. Y, por último, Reimundo Balcázar, representan a la izquierda, no tienen los votos. Yo se los dije, ustedes no me dejarán mentir, desde enero, la única que puede suceder a Gerí, que tiene los votos, es Mari Carmen Alba. Porque Mari Carmen Alba pertenece a un partido que no postula, ¿ok? No postula a nada. Y, por otro lado, además del partido que no postula a nada, ya fue presidenta del Congreso y es de la confianza de Keiko y de Acuña. No necesita Luna. Y obviamente es de la requete confianza de Rafael López Aliaga. Con esos tres partidos tiene los votos. Necesita mayoría simple. Si no la alcanza en primera vuelta, la alcanza en segunda vuelta. Y hoy día, Mari Carmen Alba tendrá que estar armando ya su gabinete. ¿A quién le va a llamar? A la coordinadora republicana, a Merino probablemente, ¿eh? No se sorprendan. No se sorprendan. ¿Por qué? Porque Merino se le acaba el beneficio de antejuicio ahorita. Ahorita. Y necesita de nuevo tener beneficio de antejuicio. Lo van a hacer ministro casi de todas maneras. No les importa. No les importa. Eso es lo que se está negociando hasta ahora. ¿Quiénes van a ser ministros? Y lo cuento para que no suceda, ¿no? Porque por ahí si nos escuchan no sucede. Eso es lo que están negociando. María Carmen Alba tiene todas las posibilidades de ganar, salvo que algo pase durante el día que sea muy escandaloso, pero no lo creo. Y por lo tanto, vamos, 4 presidentes por quinquenio. Por quinquenio. Pero Pablo Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti. Y en este quinquenio, ahí los tenemos, Castillo, Dina, Gerí y probablemente hoy María del Carmen Alba. ¿Ok? Pero antes de seguir en este lamento, un requiem pues para José Gerí, que se fue anoche triste, solo y cabizbajo, mientras la gente en Palacio de Gobierno gritaba de todo. Había gente en la puerta de Palacio ayer, salió a la reja, se despidió de sus ministros, ¿no es cierto? Se trepó a su carrito de lunas polarizadas y lo llevaron a su departamento. Y hoy me imagino que irá a votar, ¿no? Porque es congresista. Tiene que regresar a su bancada y ver por quién vota. Y ahí terminó el triste papel de Gerí. Pero deja varias cosas. Ayer ha sacado una norma para transferir una cantidad significativa al presupuesto público para comprar aviones casas, que según él los vamos a comprar a Estados Unidos, cuando eso no estaba definido. Queda en su Twitter como última fotografía él comiéndose una hamburguesa con el embajador de Estados Unidos en la residencia de la embajada de los Estados Unidos. Después de haber merodeado en establecimientos chinos. Le quedan 3 procesos. El primero tiene que ver con contrataciones chinas en el Perú. Y hay que ver si ha habido tráfico de influencias o no. El segundo tiene que ver, y está en el mismo expediente, en la misma carpeta, con contratación pública de personal. Con los requisitos o sin los requisitos de ley, lo que se tiene que acreditar es que estas señoritas entraban, salían y eran contratadas en el Estado peruano. Alguna hablará. Y lo tercero, y más grave creo yo, es que hay hechos nuevos en el caso de violación sexual. Hechos desconocidos. Hechos que no fueron investigados por el fiscal Tomás Alenigo Gálvez, pese a la solicitud del coimputado. Pericias que no se han hecho. Por lo tanto, ese proceso tiene que reabrirse. Porque la cosa decidida funciona mientras no hayan hechos nuevos. Pero acá hay hechos nuevos. Hechos negados y ocultados probablemente por el fiscal de la Nación. Lo que ameritaría una sanción de la Junta Nacional de Justicia. En eso nomás se le va a ir la vida a José Gerí. A partir de hoy ya no es presidente, por lo tanto no tiene inmunidad presidencial. Por lo tanto sí puede ser investigado y puede ser denunciado ante este Congreso o ante el que venga. por los actos que cometió en este brevísimo periodo de mandato. Ese es el legado de José Gerí. Que cuando los niños en 50 años tengan que recitar a los presidentes del Perú, no será más que un suspiro. Pero eso es lo que nos ha dejado. Y lo que tenía que hacer, que era un plan de seguridad, ¿se acuerdan? Nunca lo presentó. Nunca. Nunca. Para eso sacaron a Dina Boluarte, porque la inseguridad, nunca. Él ha incrementado el número de asesinatos en el Perú. No ha decaído, ha incrementado. Y a este ritmo, a julio, terminamos con 6 muertos diarios en el Perú. 6 diarios. Cuando empezó el quinquenio teníamos 2 diarios y vamos a terminar el quinquenio con 6 diarios. Ese es el legado de José Gerí. Más no podemos decir. Escándalos, procesos penales, probablemente dispendio de dinero y una ola de criminalidad que no cesa porque él negó que existieran leyes por crimen, claro, por las que él había votado, él y sus compinches en el Congreso, para exonerarse de responsabilidad penal. Dios. Ahora, en esta crisis política hay un partido que es protagonista. Y ese partido protagonista es Fuerza Popular. A ver, PPK fue forzado a renunciar. Y fue forzado a renunciar por Keiko Fujimori. Todos ustedes saben la pataleta del 2016. Y le hizo la guerra. Y hace pocos días salió la entonces congresista Cecilia Chacón, hoy candidata, a jactarse de haber acosado a Jaime Saavedra, diciendo que lo volvería a hacer. Ese fue el inicio del fin de la estabilidad democrática en el Perú. El fin de la figura presidencial. La censura a Jaime Saavedra en diciembre del 2016. Es un hito histórico en el Perú. A cargo de los 73 congresistas de Keiko Fujimori, que después se fueron desmembrando. Pero con esa capacidad legislativa y con un presidente que ideológicamente no se oponía en nada a la propuesta de Keiko Fujimori, este país hubiera despegado hasta el infinito. Pero no quiso. Ella quería el poder para ella. Y si no lo tenía ella, no lo tenía nadie. Porque no me van a decir que Pedro Pablo Kuczynski era terruco o era comunista. ¿No? O también era caviar. O estaba rodeado de caviares. O era títero los caviares. Una palabrita que han inventado para justificar su incompetencia. Y lo persiguió hasta que lo sacó y sacó a su hermano y a pesar de que del indulto a su padre, renegó del indulto a su padre. Y bueno, Keiko Fujimori terminó presa. Injustamente, siempre lo hemos dicho. La cárcel le sirvió para reflexionar, nada. Regresamos a las mismas. Perdió las elecciones. Y cuando las pierde, culpa a Castillo, alega fraude, arma un escándalo con un supuesto fraude y desde ahí no paró para sacar a Castillo del poder. Y claro que lo sacó. Pero en el camino sacó a Vizcarra porque Vizcarra se rebeló, pues. No le bajó cabeza. Y no paró hasta sacarlo. No paró hasta sacarlo. Y hubo una gran controversia en el país. Y cuando Merino tiene que renunciar porque tenía 2 muertos, la que pidió que se le censure fue Keiko Fujimori. Censura. Ahí está su tweet. Y a Sagasti estuvieron a punto de censurarlo cuando faltaba nada para las elecciones, a días. Felizmente no lo censuraron. Después lo maltrataron, porque eso hacen. También porque era caviar y Dios sabe qué. Y después Castillo. Y luego a Dina Boluarte no la tocaron, porque si la tocaban, se tenían que ir ellos y ellos no querían irse. Y la votaron en octubre pasado, a patadas, en un procedimiento que hay que decirlo, no le aplicaba a Dina Boluarte, porque no hay revocatoria al mandato presidencial, no la hay. Pero acá la han validado. ¿Y quién la ha validado? El Tribunal Constitucional. ¿Qué ha nombrado quién? Este Congreso, ¿con mayoría de quién? ¿Con negociaciones de quién? ¡De Fuerza Popular! No hay que restarle la responsabilidad a los otros, ¿ah? Pero la inestabilidad política es, en buena parte, responsabilidad de Keiko Fujimori, de su partido Fuerza Popular y de los partidos que la han acompañado en el anterior Congreso y sobre todo en este Congreso. Y ahí está la responsabilidad de APP y de Acción Popular. Y de Podemos, que no se hagan los locos. Y de la izquierda de Vladimir Cerrón. Y de Avanza País. Y por supuesto de Rafael López Aliada. Esto es lo que esos partidos nos han dado. Esto no es un accidente. Lo que nos han dado esos partidos son 10 años de inestabilidad política. Tenemos una oportunidad. El 12 de abril. Una, no nos van a volver a dar otra en 5 años. Una, para cambiar todo esto y tener un presidente que por lo menos dure 5 años. Cosa que el Perú es un lujo hoy. El último fue Humala. Fue el último presidente que duró 5 años. Hay que decir algo. Efectivamente, Jerí sí es el primero en algo. Es el primer presidente del Congreso censurado en ejercicio de la presidencia de la República. No es el primer presidente del Congreso censurado, han habido varios, pero es el primer presidente del Congreso censurado en ejercicio de la presidencia de la República. Eso sí. Pero ayer, obviamente, salieron a trabajar todos los doctores Truquini, que en esto no fallan, todos son los de la Coordinadora Republicana, los mismos viejos lesbianos de siempre que pululan en algunos medios de comunicación. Y que, como dice mi amigo Marcos Cifuentes, trabajan a destajo, ¿no? Y salieron a decir, no corresponde censura porque no hay censura del presidente de la República. Por supuesto que no hay censura del presidente de la República. No hay revocatoria del mandato del presidente de la República. No hay. Han convertido una vacancia por incapacidad moral, que era por incapacidad mental, en cualquier cosa. Por eso los presidentes no nos duran nada. Pero en este caso, Jerí, y hay una ley que así lo dice, que zanja la discusión, es congresista, es presidente del Congreso. No pierde su calidad de congresista, está por ley. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Pero la congresista Ana Segarra decidió que tenía que salvarlo. Que tenía que salvarlo y presentó una moción de orden para que, luego del larguísimo trámite de sustentar las 7 mociones y votarlas a viva voz una por una, ¿no es cierto?, no se trataran las mociones de censura, sino que se pasara, se parara el debate, se pidiera un informe para ver si se discutía o no una vacancia. Y no habían 87 votos para la vacancia, como ustedes han visto. Al señor lo sacaron 76 votos, ¿ok? Le salió mal, pero fue muy útil. ¿Por qué? Porque, si tenemos la nota de la congresista Ana Segarra, por favor. ¿Sí? ¿La tenemos? Congreso rechaza aplicar vacancia a José Jalí. Eso, por favor. Claro, el Congreso ayer, con 71 votos, estableció que no había cuestión de orden presentada. Pero un grupo de congresistas sí votaron a favor de esta cuestión de orden. Y ese es el dato relevante. Si me ayudan, por favor, con esa lista. ¿Qué congresistas votaron a favor de la cuestión de orden para proteger a Jerí? Primero, varios de Acción Popular. Illich López, Elvis Vergara, Carlos Alba. Siguiente, por favor. Luego Avanza País, que luego votó por su censura, pero ahí los tienen. ¿Quiénes querían proteger a Jerí? A Muruz, Cabero, Williams, Tudela. Increíble. Ahí está, esa es la verdad radiográfica del Congreso. Estos querían proteger a Jerí. Siguiente, por favor. Y todo Fuerza Popular. Ahí los tienen. Aguinaga, García, ¿no es cierto? Barbarán, Bustamante, Castillo, esta señorita Ramírez. Siguen, por favor. Son varios los fujimoristas. Ahí están todos los fujimoristas. Todos. ¿Ya? Sigan, por favor, todos los fujimoristas. Todos, todos, todos. Protegiendo a Jerí. Y luego, uno de APP, que es Cordero Jontay, su pata en la cosa china. Uno de Podemos, Raúl Doroteo. Aunque este, creo que es no agrupado ya. Ya no sé si está en Podemos o no. Este señor, Javier Padilla, Honor y Democracia. Ya no, y Espinosa, es el Darwin Espinosa es el no agrupado. Todos estos, me faltan todavía. Obviamente, perdónenme, toda la bancada de Somos Perú. 30 y tantos. Esos son los que querían realmente proteger a Jerí. Todo Fuerza Popular, la mitad de Avanza País, buena parte de Acción Popular, todos esos querían proteger a Jerí. Porque el cuento de la vacancia, de verdad, no se lo cree nadie, salvo los doctores Trucchini. Esa es la historia. Muy bien, ¿qué le espera a José Jerí cuando salga de Palacio de Gobierno? Bueno, lo hemos adelantado. Procesos penales. ¿Qué va a tener que afrontar? Y esperemos que se reabra el caso de violación sexual y que se actúen los peritajes que el coimputado había solicitado. Y de esa manera se establezca cuál es la verdad. Porque es evidente que el coimputado sabe cuál fue la participación de Jerí. Y sería interesante saberlo. Vamos a la franja electoral.
El mismo sistema, las mismas promesas, lo mismo de siempre. Injusticias, indolencia, sufrimiento y abandono. Pero no todo está perdido. Es hora de un cambio real. Es el momento de unirnos en la diversidad de nuestros pensamientos y volver a mirar al Perú con optimismo. No más vieja política, sí a una nueva, honesta y de resultados que haremos juntos. Un país donde las oportunidades sean reales y los resultados se vean en la vida de cada familia. Fe en el Perú. Hoy somos miles, mañana seremos millones.
En el Perú de hoy, la vida no vale nada. Decretaré los recursos económicos necesarios y con la nueva policía, la nueva inteligencia, con tecnología y cooperación internacional, derrotaremos al crimen organizado. Con firmeza, yo sé cómo hacerlo. Hagámoslo. Hagámoslo juntos.
Olivera, presidente, marca la escoba.
Y muy bien. ¿Cómo afectan todos estos hechos el proceso electoral? En primer lugar, el tema de Jerí y el tema de la elección de un nuevo presidente de la República hoy cambia completamente la discusión pública. Cambia completamente el eje de la discusión pública. Renovación Popular cree que ha salido de esto ganando porque pidieron la salida de Jerí desde el primer día y segundo, sacan el tema de la pastora Ohio de la escena política. Lo sacan. Por ahora, no ha salido por completo. Y los demás partidos saben que pueden salir muy mal o muy bien de su posición frente a Jerí y su posición sobre quién será la próxima presidenta del país. No en vano Luna ha salido con un mensaje muy a la izquierda diciendo es clasista, es racista, es terruqueadora, trabaja para los bancos. Cada uno se está tratando de posesionar lo mejor posible. De los partidos que están en el Congreso, que dicho sea de paso, lo más probable es que muchos de ellos ni siquiera pasen la valla. Y menos con estos hechos. De ahí la desesperación de Fuerza Popular de no jugar la carta de la destitución de Jerí, porque creen que les va a hacer mucho daño. y de hecho les va a hacer mucho daño. Así que nos vamos a concentrar en este bloque solo en Fuerza Popular. Ayer ha sido un día negro para Keiko Fujimori. Primero, estas declaraciones del director de Ipsos sobre Keiko en segunda vuelta. Perdería con todos los candidatos y el fujimorismo lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene un antivoto de 70%. ¡70! Tú si tienes un antivoto hasta de 49% la puedes hacer. Tú quitas la mitad más uno. Pero si tienes un antivoto de 70%, si la gente dice que no votaría por ti, así postules con lo peor de lo peor, entonces no hay posibilidad de que ganes una elección. Y esto, decirlo en prensa, claro, es muy duro. Primer golpe. El segundo golpe, por supuesto, ha sido el de la hija de Keiko Fujimori. Un asunto muy comentado ayer y entre la gente joven, tremendamente conectado. Chiara Villanella ha rechazado la postura de su madre sobre el aborto por violación y ha dicho que no la representa. Es un texto muy bien escrito, hay que decirlo, que tiene acá dos partes, pero creo que es muy interesante de leer. Hola, me han estado llegando muchos comentarios sobre este tema y quisiera aclararlo. Quiero empezar diciendo que entiendo que mi mamá es una figura política y que por lo tanto sus declaraciones generan debate público. Sin embargo, en este caso, yo también he sido mencionada directamente y por eso siento la necesidad de hablar. Normalmente no me pronunciaría sobre un tema tan controversial como este, porque sé que divide opiniones y crea bandos, pero al mencionarse explícitamente a mis hijas en la entrevista, se nos incluye en una postura que no me representa y considero necesario aclararlo. Tengo 18 años, soy mayor de edad, tengo mi propia capacidad de decisión, mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado, una violación, yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de 8 años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá. Que seamos una familia no significa que pensemos igual. Somos personas distintas y es natural que tengamos opiniones que no coincidan. No busco generar un problema más grande ni abrir un debate sobre el aborto. Entiendo que hay personas a favor y en contra y respeto los argumentos de ambos lados. No estoy atacando a nadie ni faltando el respeto a ninguna postura. Simplemente quiero dejar constancia de cuál es mi opinión, ya que se me ha involucrado en este tema sin mi consentimiento. Yo quiero subrayar eso. También quiero aclarar que no soy una persona política, crecí en un entorno político, sí, pero no es el camino que quiero seguir. Mi interés está en el área de la medicina, no en participar en debates públicos ni controversias políticas. Por eso me resulta incómodo tener que pronunciarme sobre una discusión que no busqué. Solo pido que se entienda que esta es mi opinión, que no es algo que quisiera haber declarado públicamente, pero me vi en la necesidad de hacerlo porque se entendió lo contrario. Gracias por su comprensión. Creo que es un texto muy valiente, porque hasta ahora no he escuchado que nadie salga a insultarla y a decirle abortista, caviar y las cosas que gritan la pastora Aguayo y todos los que están en Renovación Popular y algunos también en Fuerza Popular. Pero para Keiko es un golpe muy duro, porque lo que le dice su propia hija es: tú no me representas y no me metas sin mi consentimiento en tus relaciones públicas para lograr ser presidenta del Perú. No estoy interesada. Keiko Fujimori tiene un problema bien duro con sus relaciones familiares, muy duro, y lo explicamos ayer. La declaración que le hace a Augusto Álvarez y a Juan Carlos Tafur es una declaración que puede ser su opinión, como dice su hija, pero es una declaración cruel. Cruel. No hay un mínimo de compasión, de empatía, de piedad, de consideración. Y está hablando de sus propias hijas. Es complicado. Porque Keiko Fujimori tiene, lamentablemente, en el imaginario popular, una imagen de mala hija con su madre. de mala hija con su padre por oponerse al indulto que le dio Kuczynski, al cual persiguió luego de darle el indulto a su padre. De mala hermana, porque lo votó a Kennedy del Congreso, lo persiguió, le puso un espía, le hizo los mamanivideos, hizo que lo procesaran penalmente. Su hermano está condenado con una prisión suspendida actualmente. Y esta vez usó a sus hijas. Y su hija se lo está recordando. Es durísimo para una madre. De verdad, hasta pena me da Keiko. Es durísimo porque su hija le está diciendo, mamá, a mí no me usas. En público. No quiero ser parte de tu proyecto político. No me uses. No uses mi nombre. No digas qué es lo que yo haría. Yo soy mayor de edad y no haría lo que tú vas. Dices que vas a hacer. Porque esa no es la verdad. Ahora, hay que decir algo. Esta chica es muy valiente y escribe muy bien, pero se expone a que le griten todo lo que le gritan a algunas mujeres en el Perú por tener esta posición. Ella tiene la suerte de poder escribirlo sin ser brutalmente atacada. Algo para considerar también. Y finalmente, ayer perdió Keiko la batalla por proteger a Jerry. Tres malas noticias en un solo día. Su antivoto es brutal, medido por Ipsos. Su hija la desafía y Fuerza Popular no logra, pese a todo su trabajo, proteger a José Jerry. Errores políticos graves. Gravísimos. Yo sé que Keiko Fujimori debe estar desolada porque realmente es terrible tener que leer en redes algo así. Terrible. Porque la única lealtad en la que tú confías siempre es en la de tus hijos. Yo sé que Keiko Fujimori se la buscó, ¿eh? No dudo que esa chica es muy valiente y le está contestando algo que se buscó, porque no debió meterla. Uno no mete a sus hijos en su trabajo profesional. Lección para todos los padres y madres. Pero ha sido un día durísimo. Vamos a ver qué sale hoy. Pero luego, cuando elijan a Mari Carmen Alba, porque no tienen otra opción mejor, cualquier dislate, y lo va a haber de Mari Carmen Alba, va a ser absolutamente imputado a quienes la pusieron en el poder. Y van a ver dislates. Va a decir cosas durísimas, rarísimas, porque ya las ha dicho. Y así es su carácter. Así que, sumando y restando, un pésimo día para Fuerza Popular. Y puede ser que en la próxima encuesta veamos una reacción muy dura que la ponga debajo de la valla. Hoy día tenemos preguntas del público. Así que vamos a responder todas sus preguntas. Seguramente van a preguntarme mucho sobre Jerry, sobre derecho constitucional. Así que vamos a ello y luego tenemos, como siempre, Sin Guión Electoral. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta antes de ir a la franja. A ver, rapidísimo, por favor. Una pregunta. En este instante no tenemos presidente, ¿qué implicancias puede ocasionar? En este instante la banda la tiene Fernando Ropigliosi. No ha juramentado como presidente, no tenemos presidente. Pero digamos, el que le pone la banda a quien salga elegido es Fernando Rospigliosi, que es actualmente el encargado de la presidencia del Congreso. Es lo más cercano que tenemos a un presidente no juramentado. Y no puede juramentar porque no ha sido elegido por el Congreso como presidente del Congreso. Está encargado. Entonces, sí, estamos en un tiempo en el cual oficialmente no tenemos presidente. Sí, la invitación del Papa no hay quien la acepte. El señor Giri ya no puede ir porque ya no es presidente del Perú. Muy bien, franja electoral y volvemos.
Cuando digo primero la gente, los poderosos se asustan, me temen, porque no negocio ni con la mentira ni con la impunidad. Conocemos el Estado y sabemos cómo ponerlo al servicio de la gente y no de unos pocos. Ponerlo a tu servicio, porque sales adelante, a pesar de la inseguridad y la injusticia. Esto tiene que terminar y estamos acá para hacerlo juntos.
Porque el poder no es de ellos.
Es tuyo.
Es de la gente.
No es justo que el campesino peruano viva abandonado y las grandes agroexportadoras reciban como regalo millones del Estado. No es justo que en el Perú tengamos sueldos tan bajos y los funcionarios reciban bonos millonarios con plata de todos los peruanos. No es justo que se lleven nuestras riquezas fuera del país sin generar trabajo y desarrollo en el nuestro. Pongamos fin a los abusos. Únete y hagamos justicia para el Perú.
Ronald Atencio, presidente. Alianza Electoral Venceremos. Justicia para el Perú.
Muy bien, y seguimos con nuestro segmento favorito, Preguntas del Público. A ver, la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Se elegirá una nueva mesa directiva del Congreso o solo al presidente? Solo al presidente. El único que ha sido censurado ayer es el presidente del Congreso. Y cuando tú censuras por cargo, se elige por cargo. Tú puedes censurar al presidente, al primer vicepresidente, al segundo o al tercero. O puedes censurar a toda la mesa directiva. O puede renunciar un miembro y a ese miembro hay que volver a elegir ese puesto. Se hace por separado. Podría hacerse todo en conjunto, pero esa es la decisión legislativa desde hace mucho tiempo y se hace por separado. Entonces, Fernando Rospigliosi va a seguir encargado del Congreso. ¿Ok? Y Valdemar Cerrón va a seguir sentado ahí, no hay ningún problema. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué opina sobre la posición en la que queda el embajador de Estados Unidos? ¿Cree que Geri le hizo un favor con la transferencia de dinero al Ministerio de Defensa para los casas? Miren, el embajador de Estados Unidos que tenemos actualmente es un hombre muy simpático, casado con una peruana, que le encanta el Twitter, pero no es un diplomático de carrera. Entonces no va a actuar como tradicionalmente actúan los embajadores en general. Va a meterse en asuntos internos del Perú, va a opinar de todo, sí, pero ¿eso compromete la posición de los Estados Unidos frente al Perú y la del Perú frente a los Estados Unidos? Eso todavía está por verse, eso todavía está por verse, pero sí, creo que va a ser un dolor de cabeza para la Cancillería peruana, los va a tener un poco agitados. Un poco agitados. Sin embargo, esto de las casas todavía no es una decisión tomada. Y la decisión tiene que ser técnica, no política. ¿Qué es lo que más le conviene a la Fuerza Aérea Peruana? Esa es finalmente la razón de ser de la compra de esos aviones. Es material de guerra muy caro. Hay una discusión desde hace años. Si se tiene o no se tiene que comprar. La Fuerza Aérea dice que sí. Bueno, ¿cuál es la mejor opción? Y esa es una respuesta técnica, no política y no vinculada a temas de corrupción, por supuesto. Siguiente, por favor. Pregunta, Pacheco. ¿Para cuándo la censura a Rospigliosi por meterse a amenazar a jueces? ¿Se puede dar ahora o esperar al pleno? Se puede dar... Ahora no, porque necesitas un pleno extraordinario, pero se puede dar cuando arranque el Congreso, que sería lo lógico. Tendrías que juntar nuevamente 78 firmas y no creo que quieran hacerlo y no creo que haya la mayoría en el Congreso para hacerlo. ¿Por qué? Porque Fernando Rospigliosi se mete en estos juicios a gritar a los jueces porque hay una ley que aprobó este Congreso con mayoría parlamentaria. O sea, el lobby militar, sobre todo el militar, es el retiro sobre el Congreso, es muy fuerte, muy fuerte. Con, además, congresistas militares. Entonces, la Fuerza Armada, que no es deliberante, tiene un lobby militar fuertísimo dentro del Congreso. Y ahí están las pruebas. Ese es el problema. Entonces, yo no creo que quieran censurarlo por cometer una infracción constitucional. Pero sí creo que un próximo Congreso tendría que procesarlo por infracción constitucional y hacerle un antejuicio. Claramente. Tú no te puedes meter a un juicio, a gritar a un juez y amenazarlo con que... Y a denunciarlos, además, no solamente los amenaza, los denuncia. Por no hacer lo que a él le da la gana. Que es inconstitucional, además. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María. Mari Carmen Alba tiene amplio rechazo de la gente. Amplísimo. ¿Cree que haya marcha de protesta por su nombramiento como presidenta? No creo. Francamente, el Perú está harto de los políticos. Harto. No quiere invertir ni el tiempo en protestar. Lo único que quiere es que pasen 50 días, elijamos a otro y esto se largue. Pero sí, es ampliamente rechazada. Eso yo se los he dicho hace días. Alguien que me decía, no puede ser porque es muy rechazada, es muy antipática. No está postulando a mi simpatía. Para este Congreso es la persona conservadora con una agenda pro Congreso, destrucción de la institución presidencial, que esa ha sido su agenda desde el primer día, porque el terror de Mari Carmen Alba desde el primer día, desde el 28 de julio del 2021, era que los disuelvan. Ese era el trauma del Congreso. ¡Nos van a disolver! Entonces tenían que abolir la cuestión de confianza para que Castillo no los disuelva. Mari Carmen Alba lloraba, eso me lo ha contado un testigo, diciendo que los iban a disolver. Y que primero tenían que vacar a Castillo. Por eso a Castillo lo comienzan a vacar tan temprano como en noviembre del 2021. O sea, sabemos perfectamente quién es el personaje. Y como digo, ahorita están negociando ministerios. Se están, digamos, retaseando el presupuesto público de los ministerios. Eso es lo que están haciendo. No hay más. No, ya no hay más para repartirse. Muy bien, siguiente. RMP. Buen día. Ayer de fondo, a Rospigliosi en el celular se le escuchó decir, estaremos 2 días y medio sin presidente. ¿Qué trataron o qué tratarán de hacer? Bueno, lo que estaba él pensando es que estaba, pero imagino que estaban negociando, cuándo se iba a elegir al presidente del Congreso. Y si alguien le dice, oye, no, mejor lo hacemos el jueves, ¿no? O lo hacemos el viernes. Dice, no, pues mucho, 2 días y medio sin presidente es mucho. Eso es lo que estaban negociando. ¿Cuándo iban a convocar al pleno? Y se escuchó. Felizmente fueron 24 horas. Porque, ¿por qué querrían hacerlo el viernes? Porque viene el fin de semana, hace calor, la gente se olvida, no tiene tanta atención del público. Pero con 2 dedos de frente tú dices, oye, no podemos estar sin presidente tanto tiempo. Hay que elegir. ¿Pasó lo mismo cuando renunció Merino? Sí. Fueron 24 horas. Se hizo una primera votación. Ustedes recordarán que Merino renuncia un domingo en la mañana, se hace una votación el domingo en la tarde, sale Rocío Silva Santisteban, todo el mundo grita, no queremos, no sé qué, segunda votación nuevamente. Y al día siguiente se elige a Sagasti. Al día siguiente. Muy bien, siguiente, por favor. Pregunta, en El Salvador el presidente está haciendo obra, apertura de turismo, construcción de escuelas, entrega de útiles, uniformes a los alumnos. ¿Por qué eso no hacen en el Perú? Mire, todo eso se hace en el Perú. Todo eso se hace en el Perú. Hay obras, sí, hay turismo, sí, hay construcción de escuelas, sí, se entregan útiles y uniformes a los alumnos, sí, todo eso se hace en el Perú. Pero lo que tiene Bukele es una maquinaria publicitaria detrás, brutal. Él es publicista, ¿ok? Eso en primer término. O sea, que se hace en el Perú, se hace en el Perú. En la misma dimensión, no, porque no tienes un aparato de publicidad detrás. Pero el gasto público es el gasto público y está ahí. Y se gasta mucho en el Perú. Ojo, uno de los problemas es nuestro déficit fiscal. El asunto aquí es que en El Salvador se hace todo eso, pero la economía de El Salvador no ha mejorado. Ese es el drama de El Salvador. La economía de El Salvador no ha mejorado. Porque no hay garantías para la inversión privada. Y no hay garantías para la inversión privada porque tienes a una persona que tiene poderes autocráticos y un día estás y un día no estás. Así de simple. Y porque en El Salvador hay juicios colectivos, porque en El Salvador tienes un porcentaje altísimo de la población presa, de la población joven, de mano de obra, presa. Es el equivalente a tener 500.000 presos en el Perú. Tenemos 100.000. Imagínense ustedes que mañana tenemos 5 veces más presos. Le va a tocar a todas las familias, con culpa o sin culpa. Eso es El Salvador. Entonces, la economía no ha mejorado. Punto. Ese es uno de los graves problemas de Ecuador. Y además porque su presidente apuesta por cosas rarísimas como las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? En fin. Siguiente, por favor. ¿Es legal postular por un distrito donde no se vive? Sí, hoy día en el Perú sí. No para el caso de gobernadores, ¿ah? En el caso de gobernadores, alcaldes provinciales y distritales, tienes que vivir o trabajar. Pero en el caso de Congreso de la República no hay ninguna prohibición de ser diputado por Arequipa y vivir en Puno. Ninguna. Siguiente, por favor. ¿Los partidos pueden cobrar para postular? Hay toda una discusión. ¿Qué ha pasado? Para poder presentar una lista, tú tienes que pagar una tasa. Esa tasa tiene un costo por candidato. Entonces, lo que le piden a cada candidato es que pague la tasa. Es decir, que le pague al partido para que el partido pague la tasa. Hay costos administrativos. Yo creo que ahí no hay ningún problema porque están diciendo tienes que colaborar con los costos administrativos que tenemos que pagar por ti. Que es lo mínimo, ¿no? Cada uno tiene que pagar su cuenta. Salvo que no tengas, pues entonces todos los demás te ayudan, son solidarios y, en fin. Pero cobrar por participar en la lista sin que te rindan cuentas de a dónde va ese dinero, eso se llama venta de cupos. ¿Okay? Eso no se puede hacer. Eso sí es financiamiento ilícito y probablemente fraude en la administración de las personas jurídicas, porque eso se va al bolsillo del dueño del partido. ¿Ok? Siguiente, por favor. Doctora, ¿quién va ganando la disputa gastropolítica en el Perú? ¿Estados Unidos o China? Congresistas que censuraron a Jerry viajaron a China todo pagado. Sí, yo creo que ninguno de los dos, porque es una disputa que no debe existir. Estados Unidos hace negocios con China y China hace negocios con Estados Unidos. Nosotros podemos hacer negocios como país con los dos países. No hay ningún inconveniente. Ninguno. Salvo en la imaginación de gente que ve muchas películas. China es un destino de exportaciones peruanas importantísimo. Y China es un país que sigue creciendo y que sigue creciendo y que necesita nuestros minerales porque sigue creciendo. Por lo tanto, es un destino vital para el Perú. Y con Estados Unidos tenemos una cercanía geográfica, una cercanía cultural. También es un destino importante de nuestras exportaciones, pero no es el más importante destino de nuestras exportaciones. Y en este momento Estados Unidos tiene una política antimigratoria que espanta a los peruanos que viven allá. Incluso a los legales, ¿eh? Incluso a los legales, a los que tienen toda su documentación en orden. Entonces no es un lugar donde hoy por hoy el turismo se sienta atraído. El turismo peruano no va hoy a los Estados Unidos, en la dimensión, ni ningún país de América Latina y Europa. Estados Unidos es un país que no es amable con el extranjero, no lo es. Es hostil al extranjero. Entonces sí, es una situación complicada para toda América Latina, para Europa, para Asia. Es un país que está apostando por una política aislacionista. China tiene una política mucho más aislacionista, por supuesto, pero no en lo comercial. En lo comercial sí se abre al mundo. Entonces, la Cancillería peruana tiene que decidir qué es lo mejor para el Perú. Para el Perú. No para China ni para Estados Unidos. Para el Perú. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿El presidente que salga va a recibir un salario vitalicio a pesar de que va a estar algunos meses solamente? No, ni él ni Gerí. Cálmense todos. Porque no son elegidos por mandato popular. O sea, son elegidos por mandato popular para ser congresistas. Y mantienen su estatus de congresista para todo. Para absolutamente todo. ¿Ok? No tienen estatus de presidente de la República, por lo tanto no tienen sueldo vitalicio. Cálmense. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Se podría denunciar al fiscal Tomás Alegrón por el caso Gerí? Yo creo que sí. Por lo menos, ahí hay una defensa que podría plantear ante la Junta Nacional de Justicia una queja por no haber tramitado adecuadamente las pericias que se estaban solicitando y que eran concluyentes para establecer la participación de Gerí. No están. Y eso sí es grave. Y, como repito, nos hemos enterado de esto anteayer. Ayer se ha hecho público. Si lo hubiéramos sabido en julio, otra hubiera sido la historia de Gerí. Completamente distinto. Probablemente ni siquiera hubiera sido presidente del Congreso. Siguiente, por favor. Soy de provincia. ¿Cómo saber los que postulan al Senado Nacional? Nadie dice eso. Eso nos confunde. Es bien sencillo. Les voy a contar cómo lo hago. Entran a la página web del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? www.jne.gob.pe. Facilito. Ahí van a encontrar una cajita abajo que dice voto informado. ¡Ping! Usted busca... Dice ahí, candidatos a elegir presidentes y vicepresidentes, después está senadores nacionales y regionales y diputados. Entonces usted entra al partido que le gusta, clic, pone, y ahí pregunta, quiero senadores nacional de este partido, plum. Y salen todas las fotitos y los números. Si usted le da clic a la fotito, le sale la hoja de vida completa. ¿Cuánto gana? ¿Dónde trabaja? No son perfectas las hojas de vida porque omiten mucha información, pero una idea se puede dar. Ahí está. Faltan 52 días. Entra alguna de las cajitas y ahí está todo. Exacto. Ahí usted machuca el que le guste, ¿no? No sé. Ahora Nación, Alianza Venceremos, Alianza para el Progreso, y ¡pum! Salen todos los candidatos, uno por uno. Con hoja de vida. Facilísimo. Y senadores igual. Y diputados igual. Facilito. De verdad, está bien amable. ¿Eh? Ha sido uno de los años que han hecho una de las mejores. Así que hay que usarla. Ojalá que al final de la campaña el jurado nos diga cuántas visitas ha tenido su servicio para que se den cuenta ustedes de la magnitud y la importancia que tiene. Ahí salen también las sentencias que tiene. O deberían salir las sentencias que tiene. Algunos no las han declarado. ¿Eh? Ojo. Entonces hay que buscar bien. Y ahí está Senado Nacional, partido por partido. Muy bien, nos tenemos que ir. Me dicen que ya nos toca hacer sin guión electoral. Hay mucho que comentar con los candidatos. Pero antes de irnos, vamos con la mención de nuestro auspiciador. Siente que ya no escucha como antes, le cuesta seguir las conversaciones con su familia y amigos. En Audifón puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. Además, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Audifone cuenta con 19 sedes en todo el Perú. Agende su cita hoy llamando al 01-510-1313 o escribiendo al WhatsApp 986-04-0003. Con Audifone, experimente la libertad de una buena audición. Pausa y regresamos con Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.